empezado por respetar los derechos humanos. Se trata de la médica que el régimen de Fidel Castro no le permite salir de la isla. La mujer lamentó por el canal de noticias C5N no saber cómo huele la piel de sus nietos argentinos. Asimismo dijo que si hubiera vuelto a nacer jamás apoyaría el régimen castrista. En Buenos Aires, 19 grados, dos décimas la temperatura, la humedad del 68%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en este lugar sagrado al que acude tanta gente. Muy bien, se encuentran presentes hoy en esta mesa el amigo Patricio Barton, a quien saludamos.
Buenas noches.
Con esta ovación. Y el querido Coco Silly, al que en este momento está llevando en andas una multitud en dirección vaya a saber dónde. Bien, querido Barton, demos cuenta de nuestras actividades de los próximos días para evitar la confusión general.
Muy bien, mañana estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, pero en la Sala Chica, que es la Sala Cortázar B.
Es una especie de armario donde actuaremos mañana.
La Sala Cortázar B tiene una particularidad, que de la mitad de la sala hacia atrás empieza como un declive, en vez de subir
declive al revés, declive al revés. De suerte que los últimos espectadores se van abismando en una cañada desde la cual no se ve absolutamente nada.
Yo no, no he asistido ningún viernes porque viene Gillespie, sí. Pero es verdad lo que a mí me han contado, que el programa lo hacen uno atrás del otro, ustedes tres.
Como sí, porque efectivamente,
por la sala.
Muy finita la sala, sí. No nos ponemos apaisados.
Hacemos transición
como un colectivo.
Una especie de trencito.
Claro.
Adelante está Barton, atrás estoy yo tomándolo de la cintura, y Gillespie se asoma, así, el último. Es patético, verdaderamente.
Creo que es el hay un cine sobre corrientes, creo que es el cine Lorca.
Sí, donde dan películas de mujeres desnudas, dice usted.
No, eventualmente cine arte, cine europeo.
Cine europeo y muchas mujeres desnudas, claro.
Y creo que hay 10 butacas de ancho y tiene como 100 filas de largo.
Sí. Y las películas no son en CinemaScope, sino verticales.
Claro.
Películas verticales, uno ve solamente el medio de la película. Y las partes de los costados se la imagina. Incluso cuando hay subtítulos, es complicado leer el diálogo.
Claro. Hay que andar adivinando.
Pidió que, sin embargo, no pudo ser por Dimitri, que le... Usted mismo.
Oh. Lo único que entiende es sí y no, cuando los personajes dicen sí
no,
o no.
No, porque están bien acostados, sí, no, no en el medio.
Ah, bien en el, sí, costado, sí. Claro.
Había un cineasta que había inventado una forma cinematográfica sinecdóquica que consistía en mostrar solamente un cuarto, un quinto, o quizá un sexto de la pantalla. Por ejemplo, una película que podría llamarse Ángulo Inferior Derecho. Y usted veía solo el ángulo inferior derecho de una película que él filmaba toda, pero después solo mostraba una parte.
Ajá, un zapato quizás uno viera ahí. No,
lo que,
o nada.
No, lo que estuviera en ese ángulo,
¿no? Inferior derecho,
no hay nada.
Suele no haber nada.
Pasto.
Pasto.
Sí.
Una silla vacía. Las patas de una silla.
El parqué de un departamento.
Piso, sí. ¿Sí? ¿Acaso si hay una frase larga, una última letra, si es traducida?
Y eso, pero uno podía comprender un film completo, una historia se narraba así.
No, absolutamente no podía comprender.
No.
Después otra película hay que es Abajo de la Mesa. Que es interesante esta película, mire, a usted le va a gustar un poco. Arriba hay una acción, arriba de la mesa hay una acción. Esto que más o menos convencional. Esto, dos parejas, supongo así. Que están hablando y contando, pero abajo de la mesa suceden otras cosas que van echando luz sobre lo que ocurre arriba.
Ah, interesante, muy interesante.
Contacto de piernas,
claro.
Aparición de un personaje que solo está bajo la mesa,
claro.
Y que toca a los demás. Las personas de golpe salen del arriba, que es lo que se dice, lo expreso, lo diurno, y se trasladan abajo de la mesa, que es lo nocturno, lo secreto,
claro.
lo pasional, y allí revelan su verdadera condición interior.
Es muy lindo.
Y luego vuelven a aparecer en la mesa y recuperan su compostura. Me gustó.
Muy interesante.
Me gustó, no un poco, me gustó mucho.
Mucho, claro que sí. Claro, dos mundos. Y ahí sí es la misma pantalla, no, en paralelo.
En la misma pantalla, pero paralelo. Cortada por la mitad, por en la mesa cortada.
Claro, perfecto. Claro.
De todos modos, ambas partes, una necesita de la otra, ¿no?
Claro.
Porque si uno solo mirara abajo...
Solo, no hay solo inconsciente.
Uh-huh.
Claro. El inconsciente necesita de un tipo, que es el que paga psicoanálisis.
Eso lo contó Rolón. Claro, muy interesante.
Me gustó.
Bueno, son como las notas de su novela, que viene con nota incluida.
Tiene razón.
Sí.
Las notas son lo de abajo.
Uh-huh.
Sí, sí. Lo de abajo de la mesa, lo que está oculto, lo que no ha sido... resuelto con prosa poética.
Y es imposible la coexistencia de una sin la otra.
No, claro, una elimina la otra.
Claro.
El comentario chusco anotando un poema invalida el poema. Miré los muros de la patria mía, nota al pie, tomátela. Digo, no te acuerdas. Chau, se invalidó el poema. El poema se invalidó porque desapareció la fe poética.
Claro.
Por esa irrupción. En este caso no ya de lo subconsciente, sino de lo prosaico.
O sea, es que ninguna, Alejandro, de las dos partes podría subsistir sin la otra, no una
en
sí.
En el caso de la película, no.
Y en el caso de la novela, digo, en la novela
en
sí.
En el caso de la novela sí, porque entonces lo que hemos descubierto es que no es exactamente lo mismo. La anotación al margen no es el subconsciente de lo que está escrito, pero sí es una visión prosaica,
sí.
Tendenciosa.
Un personaje importante,
claro.
Una presencia importante.
Y destructiva.
Claro.
Es la destrucción. La nota la nota al margen, en este caso de esta novela que le estoy diciendo, es la destrucción, es la sospecha, es casi la invalidación de la novela. Mire uno, escribir una novela para invalidarla uno mismo con notas al margen. Mire lo que dice este estúpido.
Y además la posibilidad de multiplicar el texto de la siguiente manera. Digo, si usted dice que usted está escribiendo una novela que tiene, digamos, un texto oficial con notas al margen incluidas, notas al margen oficiales, digamos, también hay un lugar para que el lector haga una nota al margen del texto oficial y una nota al margen de la nota
de la
al
nota
margen
al
oficial.
Margen. Efectivamente.
En infinito.
¿Eh? Tenemos cuatro líneas ahí de,
sí, sí,
de intertexto.
En otro orden de cosas, recordé una idea... que habíamos trabajado en épocas en que salían algunas revistas de resúmenes literarios. Por ejemplo, recuerdo revista El Libro Elegido. Entonces, usted en 20 páginas se leía Crimen y Castigo. Como una condensación, un resumen. No era una mala idea. Claro que leer Crimen y Castigo en 20 páginas es una porquería, pero a lo mejor algún tipo le podía dar ganas de leerlo entero.
Claro.
No lo sé, pero esa era la revista. Y a mí se me ocurrió la revista o la publicación inversa. Es decir, la idea era extender los textos. Si una novela tenía 500 páginas, se la extendía hasta alcanzar las 5.000.
¿Y de qué manera?
¿Y de qué manera? Por ejemplo, explicándolo todo.
Claro. Como esa gente le cuenta una película y se detiene en cada detalle.
Raskolnikov cruzó la calle de Smolensky, dice la novela original. La extendida dice, Raskolnikov cruzó la calle de Smolensky, que se extiende desde el río Moscova hasta Tarka, o sea, que ha sido pavimentada
en el año tanto.
En el año tanto, y se cuenta entonces quién fue el que dirigió las obras de pavimentación, qué clase de adoquines se utilizaron, lista de las personas que viven del lado par, del lado impar, comercios,
claro,
ómnibus y tranvías que abastecen a esa calle.
Acontecimientos barriales, ¿no?
A la media cuadra prendió un cigarrillo, pum, un cigarrillo marca tal y tal, cultivo del tabaco, el tabaco, concepto de objeto, cómo es la planta del tabaco, cómo el cigarrillo daña la salud, los pulmones, campañas contra el cigarrillo, lista de personas que han muerto de tabaquismo.
Y casos bueno, referenciales de juicios, ¿no? Contra el tabaco.
Cuando quiera acordar tienes 5.000 páginas.
Como mínimo, como mínimo.
Eso es la Wikipedia, ¿no? De Internet, es eso.
Sí.
O sea, hay un texto con muchos links en cada uno de los conceptos que remiten a otro texto y otro texto.
Es exactamente lo mismo.
Sí, pero a mí me parece que la Internet tiene un defecto central, que es que hay algo de cerrazón en la Internet. Hay algo de incomprensión. Usted quiere encontrar algo y encuentra lo que no busca, o encuentra lo que es el resultado de una mala interpretación. Usted pone una palabra, un tema cualquiera, y le juro que antes de acertar con el que usted quería se le cruzan 37 que sí, son sorderas, que son además lo peor, son literalidades, son respuestas esquizofrénicas del que no entiende las metáforas, y le contestan literalmente a todo, y se va a dar cuenta que es imposible, que es muy difícil comunicarle a la máquina algo. En cuanto aparece lo abstracto, lo metafórico y lo que admite más de un significado, la máquina se atora y se vuelve loco.
Sí. Pero eso
te lleva a cualquier parte.
Como los correctores de estilo, claro, que le salen una palabra que no existe, sí, y se la cambia.
Los correctores
se la cambian
la palabra.
Se la cambia la palabra.
Escribís Asia, en tanto que continente, con mayúscula, con S, con I, con A. Y la máquina insiste, ¿cómo? Asia con H.
Claro.
Hacía mucho tiempo que no te veía.
Claro.
Dice la máquina, que aprendió a hablar ayer.
Quizás eso, ¿no? La Internet es demasiado joven aún, pero sí, por ejemplo, digo, en el caso
puntual... Sus usuarios también.
Esos usuarios también.
Sí, sobre todo. Y ahora hay un procesador de texto, yo no sé si Alejandro lo usaría, con la posibilidad de... Bueno, quizás sí, de dictar en voz alta y que la máquina haya
sí, escribe,
una especie
sí,
de Word, claro, claro, de voz, ¿no?
Claro, lo que pasa es que si la máquina...
Hay también, hay un lector que es muy gracioso, que lee... Ajá. Y leen distintos, si vos le escribís y el tipo te repite, y la gracia, nosotros lo hacíamos en inglés y le escribíamos cosas en inglés que por fonética vinieran a sonar en malas palabras en castellano.
Claro, decía, de todos modos el caso de la Wikipedia me parece que es un poco distinto, ¿no? Porque también está separado por idiomas. No es casual que el inglés creo que supera en 100 veces lo que hay publicado en español. Inclusive el alemán triplica el español, cosa curiosa. ¿no? O sea, hay pocos artículos todavía en español en relación a otros idiomas.
Porque el español es un idioma que se habla mucho y se escribe poco. Es muy claro. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades, si es que alguna queda.
Bien, yo voy a saludar a Mariano Vitale, a Tale, un amigo.
Usted, señor Sili.
Yo voy a saludar a Gustavo Trocero y a dos señoritas
que acaban de ingresar.
Que acaban de ingresar y que me saludan mientras... No, a dos señoritas que me encontré en el consultorio del querido doctor Barragán y que fueron muy efusivas con respecto a saludos muchos hacia usted.
Caramba, yo cada vez que voy a lo del doctor Barragán jamás encuentro a dos señoritas, sino antes bien a 24 caballeros.
No,
yo cuya única particularidad es estar delante de mí en el turno.
¿Qué le arregla el doctor Barragán?
Ahí le arregla de todo.
Es un nosotros dentista, vamos por cualquier cosa.
Eres dentista, pero ahí donde tenemos un agujero, sí, el doctor Barragán nos lo tapa sin preguntar nada.
Acomodé.
No importa donde uno lo tuviera. No. Que es una caries, es una caries. Que es un...
balazo.
Un balazo. Sí. No importa, por eso están los amigos, dice el doctor Barragán, mientras te tapa el agujero.
Sí, agujeriólogo.
Sí.
Muy bien.
Sí, así que si en algún momento usted tiene alguna...
Le agarra una cosa que se le caen todos los dientes de un saque, se lo pasamos al doctor Barragán, sí, a quien saludamos en este mismo acto.
Así es.
Hola, doctor Barragán.
¿Cómo le va?
Doctor Raúl Barragán, uno de los principales próceres de la odontología mundial.
¡Epa! Bueno.
Viene Pasteur y después Barragán en la lista de grandes dentistas.
Pero dicho así, me dan ganas de ir a sacarme algo.
Sí, hay gente que va. Hay gente que va a sacarse algo de vicio.
Sí, dientes perfectos.
Sí, gente que tiene la dentadura perfecta. Ay, dice, oh, sáquemela igual.
Sí.
Bien, yo tengo una información,
mí, sí,
una información este, breve. Útil. Que el Coco Sili va a estar
el Coco y de todo.
Sí, el Coco va a estar el día sábado con su espectáculo La Cátedra del Macho. Coco Sili, gran elenco. Ah, no, es un unipersonal.
No,
Coco Sili,
no,
y gran elenco.
Gran elenco es él también.
Va a estar el gran elenco y yo no voy a asistir.
Muy bien. Esto va a ser el sábado a las 21:30 en Banfield. Así que atención, la zona sur, Maipú 380, ahí está el Teatro Maipú.
Exactamente.
En
380. Bien. Ahora sí, damos lectura a algunos correos electrónicos. Milio es de Barcelona y nos saluda desde allá. Ah, no. No, estos son los que no. Estos son los que no, Jan.
Pobre Milio, bueno, saludémoslo. Sí, Emilio de Barcelona.
Igual.
Emilio, caíste igual en la batea de los no. Pero seguí bueno participando.
Federico de Córdoba dice que... nada, inclusiones para levantarse una dama. ¿Podrías deleitarnos con el estribillo de Mala Suerte de Francisco Gorrindo? Mala suerte si te pierdo, etcétera, ¿no? Uh-huh. El culpable soy yo solo, podría. Alejandro, el programa está muy bueno, le mando felicitaciones a todos. ¿Por qué es tan difícil olvidar al primer amor a pesar de tener otro más intenso o mejor? Porque a usted se le ocurre. Entonces algo que se le ha ocurrido a usted. Vamos, es lo que llamo una petición de principio. ¿Por qué
todos van a
Paraná es la capital de la provincia de La Pampa? Bueno, no. No es tan difícil olvidar el primer amor. No. Igual de difícil que el segundo o el tercero. Sí. Que sé. ¿Y quién le dijo que uno tiene otro mejor? No, a lo mejor no. Así que no, la respuesta es no. Bueno, saludos para Lucía Guadalupe de parte de Marcos. Dolina, le escribimos con mi novia para saludarlo y decirle que lo fuimos a ver a La Plata y no tuvimos suerte para que nos leyera los mensajes. Lea este, dice Sebastián con Paola. Dolina, son Cristóbal de Rosario. Cantate la canción de la mina que estaba enamorada de Coco Sili. Eso es un sangreto. Esa, ¿no?
Marte lo cantaba.
No, después la cantaba. Buenas tardes, noches. Buenas. Soy Victoria de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Ah, creí que le decían así en el barrio.
Claro. Las Cinco Saltos.
tengo 25 años, ¿quiere ser mi novio? Bueno, después de lo dicho, sí. No sé si le haré honor a su lugar de nacimiento.
Nosotros le tenemos mucha fe, Dolina.
Pero he estado a lo sumo en Salto, provincia de Buenos Aires.
¿Y Salto Grande ha visitado?
Sí, alguna vez. En Navidad. Soy Guillermo de Bahía Blanca, gracias por el programa, etcétera. Cuando se descubre la musicalidad de Mozart, se aprecia mejor la de Atahualpa, pero también se padecen más las malas expresiones del género que fuere. Sí, tiene razón, ¿no? Y especialmente a los que saben que lo que hacen es una porquería y abusan de las cadencias simplistas por dinero. ¿Cómo me gustaría abusar por dinero de una cadencia simplista? Pero tiene razón el amigo. ¿Cómo están? Alejo González, tuve una evidencia, soñé que estabas de novio con una actriz, cantante de tango, la escribí, no estoy de novio con Cecilia Milone. No, me pregunta en serio, si que dice que soñó que yo estaba de novio con Cecilia Milone. No.
Qué curiosa manera de preguntarle por su vida privada.
No, es la manera de preguntar por la vida privada de uno. Yo cuando quiero saber la vida privada de alguien le pregunto si está de novio con Cecilia Milone.
Claro.
Y después vio una confesión trae la otra. No, no estoy de novio con Cecilia, pero sí con fulana. No estoy, pero me gustaría. Me gustaría, pero no estoy. Con esa sí, pero con la otra tampoco. Entonces, eso que esa banalidad que en que consiste la vida privada de cualquiera, y muy especialmente la mía.
Sí. El chumerío igual lo único que necesita es la chispa, es el arranque, después no para más.
No.
Cuando uno ya empieza...
Me enamoré de Cecilia Milone ahora porque... lo comprendí, comprendí ahora.
Comprendió,
¿no?
El amor.
Y al darme cuenta que no estoy de novio con ella, me agarró como...
Como extrañez, extrañarla.
Sí, extrañar, ¿no?
Extrañar lo que nunca hubo.
Lo que nunca hubo, sí, que es lo que más...
Medio extraña, fácil, ¿verdad? Se enamora usted, ¿cómo? Medio fácil se enamora, ¿no? Dos mensajes, un mail y ya estamos.
Soy un poco flojo de cincha, sí. Por fin puedo escribirle desde un ciber. Bueno, acabo de ver la foto de Coco Silly y me enteré por la propaganda que viene a Mercedes. ¿Va a Mercedes?
Sí, voy a Mercedes.
Bueno, ¿cuándo vuelve usted a Mercedes, Dolina? No lo sabemos. Nati dice, quiero que pasen los días ya, así los veo aquí en Campana. Espero que venga Gillespie, etcétera. Y bueno, Ramiro, de 25 años, estudiante de arquitectura, es de Paraná. Dice, aquí no se puede ir al parque a disfrutar la tranquilidad debido al ruido de los parlantes saturados de cumbia y las motos. Bueno, la culpa es de los medios, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, querido. Pero es cierto, no sé si es cierto, ahora que pienso.
No, en Paraná,
yo no estuve nunca en Paraná.
Yo estuve en Paraná y hace referencia a la parte de la costa.
Sí, muy lindo.
Que antes era precioso y ahora de verdad paran como muchas motos, muchos autos y esencialmente los estéreos con cumbia. Sí.
Y la cumbia suena en todo el país. Yo estuve en una carpa en Bahía de la Patalla, en un lugar no había nada de nada.
Para armar una carpa en la Bahía de la Patalla.
Escuchar cumbia.
No, y si me paró al lado...
Loco de lo que yo creía.
No había nadie. Se me paró al lado un chico.
Estaba solo y el único tipo que había ahí le puso cumbia.
No estaba solo, yo estaba acompañado.
Discúlpenos.
Ya sé, con Cecilia Milón. ¿Y entonces qué sucedió?
Y vino un tipo al lado, teniendo casi toda la isla
toda
de
la Tierra
de
para él.
Toda la pantalla
suya.
Al lado, se instaló, puso la carpa, la mesita, las sillitas y los bafles con... Todo el tiempo.
Porque el que va de campamento es muy de querer hacerse amigos, ¿no?
Sí, pero...
Se depara al lado.
Pero el que va a bailar...
Es como los que se te sentaban al lado en el cine vacío.
Claro.
Estaba para sospechar, ¿no?
Pero el que va a bailar la pantalla en carpa es para no hacerse amigos.
No, así. Bueno, pero no sé.
Mire, es que cuando uno va con Cecilia Miló.
Claro. Yo aprovecho.
Me falta hacerse amigo del tipo de al lado. Bueno, Alejandro, en mi facultad... aún se mantiene la formalidad de vestir traje al momento de rendir el final. Dice, ¿qué opina al respecto? Nada, son solemnidades. Tengo una compañera que me enamoró desde el primer día, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer o decir? Y así. Nada, nada. ¿Algún consejo para encararla de una forma original, distinta a los métodos empleados por los mortales, bla, bla, bla?
En paracaídas, por ejemplo, ¿no? Puede tirarse en paracaídas. Si busca originalidad, digo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo la sigo por la avenida Santa Fe en cuatro patas.
Claro, ahí está.
En vez de
¿le ladra?
De asumir una actitud bípeda y,
claro,
y cualunque. No, me pongo en cuatro patas y le voy caminando entre las patas.
Entre las patas, le dice cosas.
Y le digo cosas mirando a él.
Es original.
Sí, es original. No la va a conquistar nunca, pero es original.
¿Te imaginas el tipo de idioma? Bombón. Decime que sí, aunque sea una palabra, aunque sea una palabra.
¿Originales?
Sí, me encantó. ¿Sí? No, no se deje decir juira.
No. No se, si le dice juira, porque no pasa nada, ¿no?
No.
Sí, dice...
Último mensaje. Tomás de Bahía Blanca. Felicita por el nuevo plantel. Muchas gracias. Y así. Lo he visto muchas veces en Canal A. Y me preguntaba si alguna vez pensó en conducir algún programa de ese canal. Los oyentes seguro lo verían, ¿no lo cree? No lo, yo sí lo creo, pero los de Canal A no lo creo. No creo que lo crean, porque siempre me han llamado para preguntarme cosas acerca de otros artistas. Cada vez que hacen un homenaje a algún artista, me llaman a mí, para que hable bien de algún otro. Es para lo único que me han llamado, así que calculo que no tiene mucho interés. Soy Juanjo de Barcelona, que dice Juanjo, no, me contaba lo que se ha celebrado hace pocos días, el día de San Jordi, ¿no? San Jorge.
San Jorge.
Tiene algunas tradiciones, una de las cuales es regalar una rosa, y entonces él dice que ¿por qué hay que regalar una rosa justo San Jordi? Bueno, qué sé yo, todos los días es el día de la madre, etcétera. le hago saber, dice otro oyente, gracias, querido Juanjo de Barcelona, que tiene razón en lo que dice. Le hago saber que redacto estas líneas apoyado en un banco de la Plaza de San Miguel. Ah, quiere saber si es que vamos a estar en San Miguel. No sabemos, pero posiblemente sí. Firma Fernando Diorio. Dice, no Dorio.
No.
Sino Diorio. Bueno, muy bien. Daniel es de Caseros, el querido Daniel Rubén, y me cuenta algunas cosas del barrio. Bueno. Y eso es todo. ¿Qué significa? ¿De dónde viene el dicho te canto las 40? Pregunta Alberto Resónico. Viene del
Tute.
Del Tute, claro. El juego del
claro.
Tute.
Las 20 y las
40. Están las 20 y las 40. ¿Qué son las 20? Cuando usted tiene el rey y el caballo
del palo del triunfo.
Del palo del triunfo, se dice que tiene.
Son las perdón, las del triunfo son las 40.
Las del triunfo son las 40.
Y las otras son 20.
Cualquier otro palo que no sea triunfo te canta. 20 en oro,
20
en copa, qué sé yo, 20 en espada.
Sí.
Si es triunfo oro, por ejemplo, que usted tiene el caballo y el rey de oro, entonces tiene las 40. Y cuando hace una baza, las puede cantar. Las canta y las
siempre que se vaya más. ¿No?
Siempre que vaya más, que se hizo una forma de puntuación.
Claro.
Si usted va menos, no le conviene cantar nada porque
juega contra su.
Juega en contra. Usted necesita hacer pocos puntos. O sea, viene del juego del Tute. Uh-huh. Lo mismo que estar en las 10 de última.
Exactamente.
Viene también del juego del Tute porque el que hace la última baza anota 10 puntos más, que son 10 de última. Mira vos, juega al Tute.
Sí, mucho. Y
bueno, y ya está. A ver qué dice. Desde Utah escribe Zuli. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Utah? Bueno, saluda. ¿Qué posibilidad habría de que se haga invitar, dice, al Festival Folclórico de Cosquín en la noche del tango? Me han invitado alguna vez, pero no hemos podido ponernos de acuerdo con los organizadores. Así que creo que hay pocas posibilidades. Las mismas que estar en Canal A.
Bien, bueno, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y recuerden que el programa también se escucha por internet en www.infobae.com.
Hablaremos esta noche de Iván el Terrible. Hace un par de semanas atrás hablamos de Basilio, del papá, ¿se acuerdan? Mm,
sí.
Bueno, y que recibió una maldición, que dice, te vas a ver, dice que te van a nacer un hijo, qué sé yo, que va a ser sinvergüenza, un tirano. Bueno, ahí lo tenemos. Hemos estado hablando de cuestiones vinculadas con Rusia. Hemos recibido saludos desde Rusia, nos escuchan mucho allí. En realidad no sé si nos escuchan mucho, pero me parece que... ¿Quién nos puede desmentir?
Claro. Total. Claro. En Chipre también nos escucha.
Sí, mucho.
Sí. Bien, contaremos entonces la historia de Iván IV, al cual le decían el Terrible, o mejor todavía, el Temible, como me enseñó alguien alguna vez. Que fue, tal como su apodo lo hace sospechar, un ser sanguinario y cruel. Seguiremos datos de historiadores como Taube, que eran firmemente opositores y que odiaban a Iván, porque historiadores que hablen bien no precisamos. Es decir, este programa sale fenómeno cuando hay justamente un ser sanguinario y cruel. Cuando el tipo no hace nada, ¿para qué? Claro, no tiene ningún interés la refle. Cuentan que Iván se sintió atraído por las damas desde muy joven, con un fervor, para algunos exagerado, es decir, para los que no tenían tanto levante, me imagino. Dice la crónica que siendo príncipe heredero, ya hacía, por no decir otra cosa, no ya hacía, como quiere internet, sino ya hacía, con 3 o 4 aldeanas cada día, y que las criadas del palacio debían permanecer bajo llave en sus habitaciones para no ser abordadas por Iván. Abordadas no en el sentido náutico del término,
como diría internet.
Sí, claro. No es lo mismo abordar a una criada que abordar el conte Biancamar. Ni yacer con el conte Biancamano, aunque usted puede yacer con el conde Biancamano, si seguimos con esta costumbre de internet de entender todo mal. En el año 1546, Iván le comunicó a su maestro de teología, Macario, que deseaba casarse. Dijo, ay Macario, qué cara tenés de otario, me gustaría casarme. El religioso se alegró de aquella decisión después de tanto desenfreno, creyendo que una vez casado, Iván se iba a sosegar. Le aconsejó, eso sí, que se casara con una princesa rusa y no con una extranjera, porque en verdad Macario tenía miedo de que nadie agarrara viaje, que lo rechazara una princesa extranjera y que esto le provocara enojo y que el enojo viniera a redundar en prejuicio de los que lo rodeaban, como por ejemplo el propio Macario. También tenía miedo de que se armara una guerra por algún rechazo, así que le dijo, Iván, cásese con una rusa, cásese. Cuando un zar se casaba con una princesa rusa, había, como ya hemos explicado cuando hablamos de Basilio, una convocatoria a todas las muchachas casaderas de la nobleza, a todas, 50.000, las 50.000. Entonces mandó Iván a unos emisarios a todas las provincias de Rusia, a las 14 provincias, con la siguiente circular: de parte de Iván Vasilievich, gran príncipe de todas las Rusias, 2 puntos, he encomendado a todos mis emisarios que examinen a todas las doncellas vuestras hijas que son novias para nos. Es decir, todas eran consideradas novias del zar. ¿Eh? Aquellos de vosotros que ocultaran a sus hijas y no las entregaran a nuestros boyardos, se granjearán grandes desgracias. Haced que circule mi carta entre vosotros sin retenerla siquiera una hora. O sea que ni siquiera hizo copias.
Era una sola.
Con la misma carta les avisó a todos. ¡Qué ordinario!
Terrible y tacaño.
En la capital de cada provincia, los hombres de confianza de Iván hicieron una primera selección, como para no traerlas a todas. Mire cómo ahorraban los fondos del Estado, los fondos públicos. En vez de traer a las 50.000, no, dijo, le dijo al boyardo, echad las fuleras.
Claro.
Échenme las feas, cuando tenga alguna duda me las traen. Claro. Pero vaya echándome las que son indudablemente fuleras. Entonces quedaron 1.000 y las mandaron a Moscú. Fueron alojadas en un edificio anexo al palacio y ya se hizo una segunda selección. Quedaron 120. Sí. El zar iba a espiar de vez en cuando, ¿no? Conversaban con algunas, las semblanteaba. El día señalado para la ceremonia, Las postulantes se levantaron a primera hora, fueron levantadas a primera hora, en el sentido de comenzar la jornada, ¿no? Bueno. Y se presentaron vestidas con sus mejores galas. Se acercaron a Iván, una por una, y después de una profunda reverencia, iban pasando a un salón para esperar el veredicto. Cuando Iván hubiera tomado una decisión, bueno, debía entregar un pañuelo bordado a la elegida. Finalmente se lo entregó a Anastasia Romanova Zaharina Yurev. Cuentan que la decepción del resto se hizo notar, como era previsible. Imagínense,
tanto viaje.
Escucharían gritos, lamentos, a ver, hagamos la decepción de las no elegidas. Decían, ¿cómo puede ser con esa cara? ¿Qué le vio? Sin embargo, parece que Anastasia era extremadamente hermosa. Bueno, no, para menos, le elige entre 50.000, no va a elegir una fulera.
Claro.
Para matarlo, realmente. No de muy alta cuna, y la boda se celebró el 3 de febrero de 1547. A partir de entonces fue que los Romanov se instalaron en el poder. Iván estaba enamorado de Anastasia. Ella le dio 6 hijos en 10 años, quiero decir que los tuvo, ¿no? Y fueron tiempos en los que el gobierno de Iván no era tan tiránico. El zar gobernaba con prudencia. Muchos observadores extranjeros concluían que Iván era amado, afable y obsequioso con sus súbditos, aunque conviene desconfiar de los observadores extranjeros. Pero algo vino a detonar la violencia que Iván ya tenía adentro, si me permiten la expresión. Anastasia se enfermó e Iván pensó que la estaban envenenando. Dijo, esta la están envenenando. Entonces la sometió a unas purgas totalmente improcedentes. No purgas en el sentido ruso, en el sentido de Stalin, sino purgas en el sentido de mi abuela.
Claro. En el sentido de jarabe.
En el sentido de limonada Roger. Esas purgas la debilitaron. Las purgas de Stalin no te debilitaban. El caso es que Anastasia murió e Iván se volvió loco. Ah, sí, dijo. Ahora que se murió, dice, ahora voy a ser el peor de los tiranos, habrá dicho el tipo. No sé, por ahí no dijo nada. Pero empezó a demostrar lo malo que podía ser. Muy bien, mandó a matar consejeros, porque así nomás. Tal vez por haberle dado malos consejos. Por ejemplo, darle purgas a Anastasia. Mandó a matar a los doctores que habían tratado a su esposa, a los coperos que se encargaban de servirla. Después ya, habiendo matado a todos los que tenían algo que ver con el asunto, dirigió su mira a los que eran absolutamente ajenos. Una noche Iván estaba bailando borracho en el palacio para demostrar su tristeza con un grupo de amiguetes durante una fiesta de máscaras en un baile de disfraz, y vio a un príncipe que no tenía antifaz y quiso obligarlo a ponerse uno, pero el príncipe se negó, incluso arrojó la máscara al suelo y la pisó. Iván entonces lo echó del bailongo, pero al rato pensó que la reprimenda era demasiado leve y mandó unos esbirros para que lo apuñalaran. Bueno, ningún noble estaba seguro en ninguna parte, aun cuando no hubiera cometido ninguna falta. Nadie se atrevía a hacer ninguna broma acerca del trono, porque estas bromas hacían peligrar la vida de quienes la formulaban, naturalmente. Algunos pensaron que para detener la furia de Iván era conveniente hacerlo casar de nuevo. Y le sugirieron tímidamente, para no ser masacrados, ¿no?, que se casara. Iván aceptó. Ya no se hizo concurso porque alguien le indicó que una mujer que vivía no sé por dónde, allá donde Judas perdió el poncho, era muy hermosa. Era princesa de una tribu circasiana. Las circasianas siempre han tenido fama de ser muy hermosas, particularmente allí en las regiones donde nunca han visto una. Esta circasiana era hija del príncipe Cherkes. Se llamaba ella Temriuk. La llevaron a Moscú vestida con su traje regional. Iván, maravillado, decidió casarse con ella, pero la bautizaron y entonces la llamaron María. Pero la violencia de Iván no se contuvo con aquel casorio. Incluso pocos días después del casamiento, ya el zar estaba lamentando su decisión. Decía cosas tales como, ¿para qué me habré casado? Parece, en verdad, que María era arisca y montaraz, si tenés suerte. La habían educado de un modo que no tenía mucho que ver con la docilidad que Iván estaba esperando, o que esperaba de todo el mundo, ¿no? Además, no hablaba ruso. Además, Iván no la amaba, seguía pensando en Anastasia, y su añoranza aumentaba el furor que sentía. Entonces, los que le sugirieron ese casamiento pagaron su error. Fueron pasados a cuchillo. Después de decir, ¿para qué me habré casado?, hizo matar a quienes se lo habían aconsejado. La locura de Iván creció. Andaba con una larga vara rematada en un pincho de acero, y cuando se enfurecía, ensartaba a cualquiera que pasara como churrasco de croto. En esa época le pusieron el nombre de El Terrible, pero esa calificación, insisto, no es exacta, porque en ruso la palabra Grozny quiere decir más bien temible. Iván el Temible, Iván el Grozny, sería mejor todavía Iván Grozny, porque no hay artículo en el idioma ruso. En el idioma ruso no hay artículo. Esa característica del zar, a saber, carecer de artículos en el idioma ruso, su carácter temible, terminó por estallar del siguiente modo. Mató a María. Es decir, primero mató a todos los que le habían aconsejado casarse con ella, y después, para darle color al que hizo, la mató a ella. Esto fue en septiembre de 1569. En realidad no la mató ni con el pinche, ni personalmente, sino que ordenó a unos funcionarios que pusieran unos polvos, espere que termine de borrar, en su cena. Repito, ordenó a unos funcionarios que pusieran unos polvos en la cena. Acá decía otra cosa. Nadie se animó a llorarla demasiado, y muchos se alejaron de la corte por miedo que se los acusara de algo, ¿no? Bueno, todas estas locuras continuaron, pero hasta aquí queríamos llegar. Queríamos contar solamente los desatinos iniciales de Iván, los que dieron paso de la aparente prudencia de los años iniciales a su instalación en la locura, en la tiranía, en el desenfreno del crimen. Eso queríamos contar. Parece que fue por amor que se hizo criminal. No sé a quién dedicar esta charla, supongo yo al pueblo ruso, a las bellas circasianas, a las dos mujeres de la historia, qué sé yo, y a las otras 50.000 que no fueron elegidas, ¿no? Uno también hace concursos internamente para ver con quién se queda, pero no se engaña uno. Son en general concursos acotados, no son 50.000, son tres, y no las tres que uno querría. Son las que hay, las que se anotaron. Eso sucede en todos los órdenes, ¿no? Uno elige dentro de lo que le han dado a elegir. Bueno, qué suerte tienen algunos de poder elegir verdaderamente. Pero debe haber algún mecanismo de la raza, de la estirpe humana, que lo hace creer a uno que está eligiendo, aunque más no sea para que no tenga lugar el suicidio general de la especie. Si nos creemos que estamos donde hemos elegido estar. Y por ahí, alguna vez recordando aquel libro de Aldous Huxley, donde El Mundo Feliz, creo que era, ¿no? No se deseaba. Alguien me dijo que se puede desear hasta cierto punto, y después todo lo que hace uno es repetir frases. Es un pensamiento
como para terminar el programa.
Extraordinario, pero
a irnos a dormir.
Quita la gana de seguir comiendo.
Sí, me corta la pena.
Particularmente porque uno no sabe si verdaderamente ha elegido lo que está comiendo. Bueno, estamos preparados para desear hasta cierto nivel. Después ya repetimos frases. Me gustó, ¿eh? No, mire, doctor, lo que le quiero confesar es que yo tengo una patología, que es la de no poder desear acotadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me frustro, no muchas veces, siempre. Me frustro porque no deseo a las tres que se anotaron.
Claro.
No deseo las tres manzanas que vienen acomodadas en lo alto del carro. Quiero otras que están en otras calles, en otros concursos, en otras avenidas, en otras lenguas, en otros países, en otros tiempos, en otras ubicaciones, en otras vidas. Y yo estoy en esta vida, y no en la vida de las otras que deseo. Pero bueno, no vinimos aquí a hablar de mí, doctor, sino de Iván el Temible, al cual, por supuesto, no le dedicamos nada. Hemos elegido, para ilustrar esta charla, La ranchera Me enamoré una vez, que sin duda fue compuesta pensando en el amor que Iván el Temible sintió por Anastasia, ¿no? Después, la letra no hace honor al título, ni hace referencia alguna a Iván. Tal vez por razones comerciales, Ivo Pelay puso incisos tales como: cuando yo te di una cita en el gallinero. Salvo que sea en el gallinero de Sac.
Puede ser.
No sé. El caso es que esta ranchera, que explica las razones por las cuales Iván se hizo tirano y asesino, escucharemos la versión de Carlos Gardel. Estaba pensando si teníamos la de los Huancahuá, pero no, es la de Gardel. Sí, está muy bien, hay una versión de los Huancahuá que está muy bien. Escucharemos la clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora me querés prenderte, no te doy al pinte, no te doy al pinte. Cuando loco te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que yo te he largado, porque te has cansado, que vení buscando. Y ahora que yo te he largado, que vení buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que se va. Yo soy así y sé por qué, y sé sincero ser, siempre te la ve. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busqué, porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no mientes atrás, porque por más que antes a mí no me engañía. Cuando yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa, que muy buena cosa, querés que la deje. Y ahora que tengo otra cosa, querés que la deje, pero no hay de qué. ¿Cómo no? Yo soy así, yo soy así y sé por qué, y sé sincero ser. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busqué porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañas.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, Me enamoré una vez.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés. Llama al 0800-444-4888. E ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora. ¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina
arroba infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el mail nuestro es dolina@infobae.com y aquí también hay muchos mensajes que llegaron a través del 4535-4000.
Hola.
¿Qué tal? Por ejemplo, habló Juana de Navarro, dice, los
¿qué tal,
amo.
Juana? ¿Cómo anda el señor Navarro?
Nos invita a comer un lechón.
¿Pero cómo no?
A Navarro.
Servidor. ¿A Navarro le dicen el lechón?
Juana de así.
Bueno, ¿cómo no, Juana? Vamos a ir a Navarro a ingerir un lechón.
¿Cómo no?
¿Sabe cómo me dicen a mí?
¿Cómo?
Lechón caliente.
Sí, me acuerdo.
Bueno. Luis, soy camionero y voy rumbo a Formosa. Mándenos saludos porque el 80% de los camioneros te escuchamos mientras recorremos las rutas.
8 de cada 10 camioneros usan jabón Lux.
El jabón de las estrellas.
El jabón de las estrellas. Tenemos una sola piel, tenemos.
Dijo Graciela Borges. Adelante.
Susana de Longchamp, porque en la antigüedad... ¿Por qué? No, ¿por qué?
Porque... No está dando una explicación, sino una pregunta.
Bueno, porque en la antigüedad...
¿Por qué en la antigüedad todas las fiestas en castillos eran fiestas de máscaras? ¿Era una moda de la época o porque eran todos feos?
No era la antigüedad. No. La antigüedad, no. No sé cómo sería, pero estas que estamos contando son de la edad moderna, en claro. Este caso, ¿no? Uh-huh. Y no había tantas fiestas de disfraces, o no sabemos, yo al menos no sé tanto.
No, yo creo que...
Pero la costumbre carnavalesca y de las cortes y de los bailes de máscaras son costumbres ya de más acá de la Edad Media.
Yo creo que son jaite también de los guionistas de Hollywood.
También, no, pero en ese caso, no, porque hay una referencia histórica.
Claro,
pero es una facilidad para cualquier puestista.
Sí.
O sea, que las cosas sucedan.
Hay un conflicto ya con la máscara, ¿no?
Que yo, si fuera guionista, terminaría todas mis películas como con un carnaval.
Sí.
Con un carnaval.
Y con
una fiesta de carnaval con máscaras, entonces ahí sucede algo así como una noche de Valpurgis, como la película Barrio Gris, por ejemplo.
Claro.
O como la novela El sueño de los héroes. Bien, bien.
Romina de la Plata, soy la envidia de todas mis amigas. Como este viernes no vienen al Podestá, mi novio me prometió que me lleva a Buenos Aires para verlos.
Todo para decir que tiene novio.
Sí. Igual la sala es muy chica, ¿eh?
Sí, la sala es muy chica. ¿Por qué no lo deja el novio afuera?
Y viene usted.
Y se mete usted, ¿no?
Ahí está.
Aquí la agrupación de Tango Agua Pesada le envía un CD. Y bueno, nos informa que va a estar presentando su primer disco.
Ajá.
El 30 de abril a las 21:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, que es Corrientes 1543.
Ahí sí,
frente a San Martín.
Bueno,
los muchachos de Agua Pesada hacen temas propios.
Sí. El último tren tango. A 11, no me diga que no es un lindo nombre.
Penúltimo
tren a 11 es muy lindo. Bueno, dale.
María Esther de Ramos Mejía. Ale, te escucho todas las noches y quiero saber cuándo sale tu entrevista junto a Antonio Carrizo. Pedro de Recoleta dice, muy buena la charla sobre Iván.
No sé, sale en la revista. Está, tengo que saludar a los muchachos. Mañana los voy a saludar a todos y les digo cuándo sale.
Perfecto.
Bien, somos de Villa Mercedes, San Luis, y cumplimos el sueño de presenciar el programa, o presenciamos el programa con sueño, no lo sé, Nancy... Y Aleja.
¿A dónde están Nancy y Aleja? Hola. Ah, ¿y por qué?
No alcanzó el papel, ¿eh? No Aleja,
alcanzó el papel.
Dice.
Aleja Indra. Somos Dacia de Lada. Y María Lidia, que vinimos...
Yogurto Unge.
Que venimos con una amiga, con otra más, de La Plata, Delfina. Nos encanta escucharlo. Bueno, saludos a las tres.
Hay gente que entra riéndose.
Sí. Ah, porque son ustedes, justo llegaron para el mensaje.
Bueno, muchas gracias.
Qué justo. Señores, desde hace muchos años que lo escucho, ahora me mudé a unas 4 cuadras de acá. Mi compañero fiel es el mate. Hoy lo preparé y vine. En la puerta una señorita me dijo, a partir de ahora no se puede tomar más mate. Pregunto, ¿no será mucho? Yo, el de la cuarta fila, con el mate al lado.
Sí, ¿qué va a ser?
Es así.
Los primeros perjudicados fuimos nosotros que... Ah, yo soy el loco del mate, sí. Doctor, sí.
Sí.
Yo me tomo... uruguayo, le decimos.
Sí. Bien, sí, 2 pavas más y basta por un rato, dijo Ferro. Un chiste extraordinario de Ferro, del querido Ferro, en la tapa del Patoruzú. Tapa del Patoruzú, un tipo sentado en un sillón tomando mate, y el tipo, un dibujo muy lindo, verde hasta acá. Todo verde hasta las cejas, y le quedaba un poco de color piel verdadera arriba. Y entonces le entrega el mate a la mujer, que tiene una cara de fastidiada con la mesa. Dice, una pava más y basta por un rato, Jorgelina. Extraordinario era Ferro, ¿eh? Que escuche este programa.
Así, ¿ah,
sí? Sí. Es genial, Ferro.
Sí. Saludos a Marita de Darragueira, de parte de Pablo, el Flaco y Pato.
Negro, no le mandes un saludo a mi hermana, Yelén, que no vino porque dice que está cansada. Es más, ni la menciones. O directamente no leas este mensaje. Dice Paula de Ciudad Evita. ¿Dónde está Paula de Ciudad Evita? Hola, Paula. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual oiremos las noticias. Con permiso.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 18 grados, 1/10 la temperatura. Reiteramos, Carlos Fernández es el nuevo ministro de Economía de la Nación. El ex titular de la AFIP reemplaza a Martín Lustó, a quien la presidente Cristina Kirchner le pidió la renuncia. El nuevo jefe de Hacienda asumirá en sus funciones a las 19. En estos momentos se realiza en la residencia presidencial de Olivos una reunión de gabinete delineando las nuevas medidas de esa cartera. Distintos analistas consideraron positivo el recambio ministerial. Es el caso del economista Orlando Ferreres.
Pienso que va a seguir todo más o menos en el mismo alineamiento que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Tiene bastante experiencia y a su vez trabajó también varias veces ahí en economía en la parte impositiva, ¿no? Por eso que después también pasó en la AFIP. Y bueno, tiene el respaldo de Alberto Fernández, por lo tanto, se mantiene más o menos el equilibrio de poderes.
También se manifestó optimista con respecto al cambio en el Ministerio de Economía el analista Rosendo Fraga. Continúa el incendio de pastizales en el Delta. El viento reavivó algunos focos en la zona de Victoria. Los brigadistas confían en que la lluvia anunciada para el fin de semana podría terminar de apagar el siniestro. Lo explicó el jefe siniestral de la provincia de Buenos Aires, Jorge Venturini.
Los 2 frentes que teníamos en el centro de la isla, ya prácticamente liquidamos a los 2, así que hicimos toda una guardia permanente durante toda la noche sobre la costa del pasaje Talavera, dando la asistencia a la familia de los isleños. No tuvimos ningún tipo de novedad. Tenemos unos frentes de fuego, pero que están siendo controlados. Probablemente para mañana a la tarde tengamos alguna posibilidad de lluvia. Estamos teniendo una gran ventaja, un rocío bastante intenso durante la noche.
En Buenos Aires 18 grados, 1/10 la temperatura, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Entre el 21 de abril y el 5 de mayo, acércate con el carnet de vacunación de tus chicos para completar las vacunas que les falten. Para niños de 1 a 6 años, gratuitamente, en todos los hospitales públicos, vacunatorios y centros de salud. Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y es el momento indicado para dar comienzo al siguiente fragmento.
Mamá, me picó un bicho. Nuestra habitual sección destinada a evitar las consecuencias de las picaduras de insectos y batracios a los niños. En verano hay que enfrentar a las moscas, mosquitos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacer? Mantenga los bichos a raya y... Sí, a raya. Mantenga los... ¿Cómo es un bicho a raya?
No, claro.
Bueno, no importa. ¿Qué hay que hacer en cada caso? La mosca.
Claro, porque cada bicho tiene su particularidad, ¿no?
Y causa su daño.
Sí.
Bien. La mosca no pica, pero transmite gérmenes.
¿Y de qué manera si no pica?
Y se te para...
¿Se frota?
Se frota ahí, qué sé yo, se rasca la espalda contra usted. Viene la mosca... Y se me voy a arrejar la espalda contra este niato.
Claro.
Y cuando usted quiere acordar, ya se agarró la escarlatina, el coqueluche y la hidropesía.
Claro.
Así, de la nada.
Porque
la mosca, acá donde usted me ve,
sí.
Está llena de gérmenes patógenos, querido amigo. La mosca es un animal inmundo,
sí.
Niños.
Sépanlo.
Sépanlo.
Y es el colectivo de los gérmenes.
Sí. Dice. La araña pica la mosca pica la miel. Mate mosca se lo pide el Club de Madres, recuerda ese. Yo me levanto todos los días y mato como contribución al progreso de la humanidad 10 moscas.
10 moscas tiene en su casa todos, sí, los días para matar.
Con el viejo matamosca, porque Alejandro tiene el viejo matamosca de clase.
Sí, un pariente que le decimos el viejo matamosca. Le da por ahí.
Sí, bueno.
Le da pasa papando todo el día.
¿Usted miró la cara una vez a una mosca? Porque...
No me gusta mirar la cara de lo que voy a matar después.
No, claro.
Tiene como una sopapa. Si usted la mira entre los ojos, tiene como una sopapa. Y eso es lo que hace clac, clac, clac.
¿A dónde hace?
¿A dónde hace clac? Usted lo que dice es el caballo.
O el plomero.
Claro. ¿Dónde
es un plomero que hace clac, clac, una sopapa?
Clac, clac, clac.
No, yo imagino el sonido que hará amplificado.
Ah,
debe ser
le pone un amplificador a las moscas.
Anda con un microfonito persiguiendo a las moscas.
¿Tiene? ¿Qué presión tiene la mosca?
Sí.
La mosca es como de entre roñosa y malvada, ¿no?
Sí, sí. Y además una expresión de que nada me alcanza.
Está bien, es la impunidad,
sí,
que es propia de los seres que no piensan.
Y que vuela.
Y que vuela.
Son impunes, ¿no?
Un imbécil es impune.
Sí.
Es directamente no hay forma de hacerle daño a un imbécil.
No. No le entra la pala.
Cuanto más sensible es la persona o la mosca, más fácil es dañarla. Pero hay tipos que son inexpugnables. Usted le dice algo terrible. Dice la mosca. Y la mosca tiene eso. Usted le mete con un repasador y la mosca no se ofende, nada.
La mosca, podríamos decir, es un imbécil con sopapa. Entonces, digamos...
Sí, no sé, dígale al señor que la estuvo mirando un rato. ¿Usted no le hizo algún gesto como diciendo, no creas que no me doy cuenta o algo así?
No, yo creo que el que vio una mosca vio todas, ¿no?
No, mire que está la verde.
Ah, hay distintas clases, sí, sí.
Está la verde, que es la más grande. La,
el tábano, ¿no es?
Sí.
O esa es la mosca de Quereza.
Ese es otro bicho, el tábano.
Sí. Está la mosca TCTC.
Sí. Ya sé qué hace.
Sí. Está la mosca de la suba.
Sí. Está la mosca suicida, que es la que va, la luz violeta llamada por esa y se muere ahí adentro.
No, pero... ¿La cual? La cantárida. ¿Ah, sí? Y la otra... No, ¿cómo se llamaba el señor de las moscas?
Belcebú, el señor de las moscas.
Claro.
El moscovita, dicen acá adelante.
El señor de la mosca, el moscovita.
Bueno, ¿no? Distintas clases de mosca. Señora, para ahuyentar a las moscas...
Hay una película que se llama La Mosca, ¿no?
Sí. Era un tipo, yo la vi, un tipo que estaba haciendo experimentos, sí. Un tipo medio parecido a Vincent Prince.
Sí.
Al artista llamado Prince.
Sí. Al morocho.
Y entonces, muy bien, dice, estoy haciendo experimentos.
Sí, en el laboratorio. Estoy
experimentos en las películas de allá del 50.
Sí. Que tiene en el medio, la parte está en el medio.
Una mosca ahí, que yo soy lecha, no sé qué. Y en una de esas, en realidad no.
Así no, no fue así, yo se la cuento. Ah, bueno, bueno.
Un si tipo que quería viajar
Exacto.
y proyectar un tipo, lo metía dentro de un cajón, tenía un cajón acá, otro en Rosario, y entonces te metías vos en el cajón de acá, apretaba un botón y salía en el cajón de Rosario.
Sí.
Y te ahorraba una ponchada de mano en la chevalera.
Otra que el tren bala. Y se acabó el tren bala.
Pero los de la Chevalier, viendo eso, le empezaron a sabotear el experimento.
¿Y de qué manera lo sabotearon, Alejandro?
Le metieron una mosca al tipo adentro cuando se metió en el cajón.
Sí. La... Y lo que pasa es que las moléculas, el ser humano se queda hecho molécula. Y ahí se mezcló con la...
Y se le mezcló todo y se materializó en el otro cajón y salió el tipo
sí.
con cara de mosca.
En Rosario, imagínese.
Un tipo grandote con una cara de mosca en Rosario. ¿Qué va a ser? Un hombre... Un hombre mosca en Rosario.
Claro, no,
por Rosario convertido en un nuevo Gregor, qué sé yo, el de la metamorfosis.
Claro.
En Rosario, en medio de la terminal. ¿Qué hace? Con una sala, ocho patas o seis patas.
No sé, que no conozco a nadie.
No conoce a nadie.
Qué soledad.
Y sí. bueno, y ahí estaba el asunto, ¿no?
Sí.
Toda la película.
Con todo eso hicieron una película.
Con todo eso hicieron una película. La mujer que estaba enamorada de él un día le dice: mirá, no lo vas a tomar a más. Sí. Pero me da no sé qué entrar al club con vos.
Claro. Acá en Rosario nos conocemos claro. todos.
Además, dice, ya me tenés podrida siempre. Está bloqueando mi reloj.
Terminala con esa sopapa,
sí,
¿no?
Sí. Por lo menos destapa el baño, hace claro. algo.
Se hizo plomero, tío.
Muy bien. Existen en el mercado líquidos ahuyenta insectos que usted puede usar sin el menor efecto.
Yo desconfío, no sé si le pasa a Alejandro ahora que en mi casa viene la persona de la desinfección.
¿Ah, sí? ¿Viene? Un...
Sí, una vez por mes.
Yo que usted sospecharía.
Sí, por eso. Es mucho, pero
discúlpeme, se le muere todo una vez por mes, se le muere todo.
No, pero lo que más me llama la atención
es que está el tipo ahí con su señora esposa y dice: ¿qué está desinfectando?
Dice: otra vez cucaracha. Otra vez cucaracha.
Bueno, ¿qué
hay? Dice: vea, ahí te pise una para que veas que hay.
Andan en cualquier parte.
Sí, tiene razón, tendría que hablar con el encargado a ver si es solo a mí que me viene una vez por mes o le está yendo a todos los departamentos, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es que yo pensaba que había que sacar todos los elementos de la alacena. Y dice, no. Y entonces en el cartel el asesor pone, no hace falta sacar los elementos de la alacena donde vamos a poner veneno, no le hace mal a las plantas, no le hace mal a los seres humanos y no le hace mal a los perros. Y entonces, ¿cómo mata a la cucaracha?
Ah, claro, no le hace mal a nadie.
A nadie, dice.
Le sirve, que es un tarugo de madera.
Claro. Menos a la cucaracha que sobrevivió a los perros, a las alacenas y a los seres humanos.
Mundiales.
Claro.
Para mí le echan...
Son nuestros primeros parientes la cucaracha, señor.
Sí, señor. Tiene razón acá el señor.
Que gracias a
los estar cubiertas... Será los míos.
¿Sabe? Gracias a estar cubiertas de quitina...
¿Quién es?
La cucaracha se cubre de quitina. Y esto la protege de todo. Usted puede tirar la bomba nuclear esta misma noche... Y la cucaracha, ¡ja!, se ríe de Janeiro.
Está viendo mucho el Discovery Channel, ¿eh?
Sí, ¿usted se comió algo ahí de la alacena? Porque mire, si pone un veneno para cucaracha en la alacena y el portero te dice, no le hace nada, no le hace nada, no le hace nada, usted va, se manja, qué sé yo...
Sí, un alfajor.
Un alfajor que lo tenía ahí guardado de la Navidad
sí, sí.
y queda, estira la pata y se muere... como un escuerzo a los gritos
y la cucaracha a la carcajada
y la cucaracha mirándolo
y diciéndole viste que no había que morfar ese alfajor
no somos nada
Sí, pero me llama la atención, porque la verdad, si no hace nada... No, la, y yo cada vez tengo más cucarachas. Y cada vez tengo más moscas.
Y sí, se le reproducen.
Sí.
Se le reproducen.
Se le reproducen delante de uno a veces. Mm. A mí me da no sé qué, la otra vez vinieron visitas y aparecen dos cucarachas. Una señora me vino a visitar. Sí. Aparecen dos cucarachas y se ponen a reproducirse ahí, sí, delante de esta señora. Yo le cambié la conversación, ¿no?
Inmediatamente.
Porque la señora empezó, vio cómo son los animales.
A mí no me mata nada.
Para salvar al planeta deberíamos imitarlo, ¿no? Ese tipo
de la ley de la vida, dijo mientras se sacaba los lienzos.
Pero usted sabe cuando llega el, digámoslo así, el clímax de la invasión de cucarachas.
En enero.
No, usted cuando ve a la cucaracha albina, es que ya
albino,
no hay ninguna posibilidad. Hay una cucaracha blanca, casi transparente, rubia.
Qué hermoso.
No se detenga.
Siga, siga.
Con antenas largas, plateadas.
Oh, enruladas.
Y una cadencia. Una cadencia.
¿Y qué quiere decir?
¿Es la madre, la reina?
Esa cucaracha quiere decir que ya usted se tiene que mudar. Jamás podrá vencer al resto de las cucarachas.
¿Pero por qué?
Es como la cucaracha reina, no sé, le aparece esa cucaracha y nunca más podrá sacar el resto de las cucarachas.
¿Y por qué?
Pero es místico, sí, simbólico.
Sí, eso es un capricho, ¿por qué aparece esa? Y si no aparece, sí.
Yo creo que ese, habrá alguna cruza, como se reproducen de manera muy eficaz,
claro, sí,
que llega a un punto...
Claro, que ya es la perfección de la raza.
Sí,
claro.
la superación de
la
todas las
cucarachas.
La rubia, la rubia.
El Superman.
Sí.
El Superman de las cucarachas.
La supra cucaracha. El alter ego de todas las cucarachas.
Claro, claro.
Entonces, ha llegado el momento de mudarse.
Y sí.
Bueno, pero estábamos con la mosca, me parecía.
Ah, la mosca,
cierto. Pero la mosca, vela por muerta. Vela por muerta.
¿Qué otro bicho?
Acá, peligrosísimas. Avispas y abejas. Atención, no, dice.
Miedo.
No hay entretenimiento más peligroso...
que meterse en un paral.
Sí, que molestar a estos insectos más, más peligroso y más estúpido que molestar a estos insectos cuando encontramos un penal.
¿Un penal?
No, penal.
Un panal, un panal. Y no hay consejo más sano que mantenerse alejados de ellos, de los penales.
Sí, sobre todo, ¿no?
Señora, dice, si en su jardín hay muchas flores, tendrá también abejas. Y dice, si encuentra un panal, no intente destruirlo. ¿Y por qué lo va a destruir?
¿Pero por qué? Porque tiene
por maldad.
Nada más.
Hay gente maligna. Y dice, no intente destruirlo sin que su cuerpo esté bien protegido, en especial la cara.
Una capucha.
¿Pero y para qué? ¿Para romper un panal? La abeja, por ejemplo, ¿es verdad que la abeja cuando te pica se muere?
Se muere, pero le queda el aguijón. Su bien más preciado le queda clavado en usted.
Pero ¿por qué hace eso?
¿Por qué? Claro.
No entendemos el comportamiento.
Y no, así
ignora. Porque hay que hacer una campaña de esclarecimiento de la abeja. Cuando se entere de este detalle tan significativo, no te pica más. Te digo, no te pica más.
Es verdad.
Yo, abeja,
sí,
lo sé. Si lo sé, no te pico.
A menos que si tenga no me mucha dice, bronca, ¿no?
De una abeja anda volando. Dice, volá de flor en flor, qué sé yo. Bueno, pero te dicen, no piques a un tipo, te va a quedar el aguijón adentro. No. Entonces la abeja le voy a picar. ¡Va!
Y te morís.
Y por eso.
Y se me voy. ¿Qué?
La abeja no se hace preguntas como la cucaracha que le ha permitido sobrevivir años y años. La abeja anda revoloteando y así... Así es como corre peligro la especie.
Lo que pasa es que hay alguna, la de África creo que es la asesina.
No, abejas asesinas, yo la vi esa película.
Sí.
Son unas abejas.
Como la de la mosca.
Sí, pero estas son muchas. Vienen muchas y se meten en una casa que hay una pareja que fue a pasar el fin de semana.
Sí.
Mm.
Y están ahí, dele, que se dio a zumbar. La pareja, ¿no? Y... y en eso aparecen las abejas asesinas, se asoman de acá,
sí,
y dice,
mira qué
es este tipo, dice, qué linda flor, dice, para para hacer un brindis.
Pero la miel que haríamos, dice, y los pican los cipos y los matan, los mata, los mata.
Pero usted sabe que tiene que ir, de la abeja para picar tiene que ir de cola, en la colita tiene el aguijón.
Sí, sí,
sí, va a marchar atrás.
Frase, sí,
sí. Es el insecto que mejor estaciona.
¿Y vuela para atrás?
No, vuela hacia adelante, pero...
No, tiene que volar para atrás, aunque sea un poquito tiene que volar.
En algún momento alguien que le tiene...
Sí, dale. Dale más.
Dale un poquito más. ¿No? Un poquito más, un poquito más. No lo distancie.
A mí igual lo que no me gustan de esos bichos, discúlpeme, porque cada cual tiene... Usted debe tener preferencia por alguno.
Sí.
Seguramente usted también. A mí lo que me gusta es la actitud patoteril.
¿De qué? ¿De la
abeja? Sí, veo que vienen como de a mucho. No sí, se la aguantan.
Y además
que
se...
Momento. Algo quiere decir. Un
momento, ¿qué es tanto?
Sí, ¿a quién?
A mí... ¿a usted qué insecto le gusta más?
A mí la luciérnaga.
Oh,
la estrella de los insectos.
Yo tengo en mi casa un tarro de luciérnaga.
¿Para cuando se le corta la luz?
Yo tengo de velador, cuando se le corta la luz pongo el tarro.
Qué lindo.
Y como no están sincronizadas, la luciérnaga, mientras una se le prende, la otra se le apaga. Entonces siempre tengo una luminosidad.
Tiene luz permanente.
Sí, sí, sí. Ah, con mi...
Él usa mucho, sí.
Y hay cada vez menos.
Sí, hay menos, sí.
Buenas tardes. Contamos con la presencia del doctor José María del Prete, que es el presidente de la asociación Protejamos a las Luciérnagas. Uh-huh.
La crisis energética ha llegado...
A la luciérnaga.
A la luciérnaga.
¿Por qué razón? ¿Se reproducen poco estos animales? Tendrán miedo de fulminarse.
Claro, quedarse pegado.
Se encandilan.
Sí.
Se encandilan las unas a las otras. Además, cuando una luciérnaga... Las luciérnagas tienen toda su actividad sexual en la noche, ¿verdad? Entonces...
¿Sí? Bueno, como cualquiera, ¿no es cierto?
Siempre
preferible. ¡Qué doctor del Prete este!
Las cosas que aprendemos con usted, doctor.
Claro, para algo he ido a la universidad.
Eso claro. Que le brilla en el bolsillo, ¿qué es?
Le parece la luciérnaga reina, ¿eh?
Cuando una luciérnaga divisa a otra en la noche,
sí,
y decide ir hacia ella, de pronto se apaga y la pierde de vista. Y entonces otra más allá.
Es una histérica, ¿eh? Es una histérica, entonces.
Claro, y va hacia aquella otra.
Hay una confusión general, me imagino.
Y así no se consuma el encuentro, por decirlo de alguna manera.
Doctor, por ejemplo, la luciérnaga macho,
sí,
¿tiene un color de luz diferente al de la luciérnaga mujer?
Tiene 60 watts.
O sea que le brilla más a la mujer.
Le brilla. La mujer tiene 120 y en ocasiones puede levantar hasta 240.
Según quién.
Según quién la enchufe.
Según dónde la enchufe.
Exactamente. No.
Y doctor, la... Por ejemplo, la luciérnaga respeta los tratados internacionales, o sea, acá es de 220 y en Estados Unidos es 110.
Sí, está. Hay una especie del hemisferio norte, otra especie, ajá, del hemisferio sur.
¿Cuántas luciérnagas se necesitan para iluminar, pongamos por caso, el Teatro Colón?
5.733.000,
no siga,
más o menos.
Bueno, y hay gente que las mata, las luciérnagas.
Qué increíble. Y él es un gran proteccionista de toda su casa. Por ejemplo, él tiene el velador con la luciérnaga. Y el timbre, por ejemplo, tiene un tacho con una cigarra, ¿no?
Sí, sí.
Ah, usted es un amante de los bichos.
Yo me manejo toda mi casa,
toda su casa está manejada
con insectos.
Sí.
Con insectos. Usted aprieta, toca la chicharra y la chicharra.
Sí.
Y yo de adentro digo, ¿quién es?
Claro. Tiene un tarrito, ajá, y le dice, sacude el tarro, le dice al tipo que llega. Claro. Tipo sacude y la chicharra, que cuando es sacudida canta, anuncia la llegada de
alguien. La llegada del visitante.
¿Qué otro bicho tiene en su casa?
Bueno, tengo varios. Por ejemplo, si acaso, Dios no permita, ¿no? Pero hay que hacer... ¿Usted tiene que sacar sangre?
Mosquito.
Sí.
Ah,
mosquito adiestrado.
Mosquito.
Adiestrado.
Mosquito, sí, ya le digo que...
Porque devuelve la sangre.
Son del laboratorio Swiss Medical.
Sí. Claro, le chupa y devuelve la sangre, sí, y va llenando un tubito.
Se la hace analizar y se la... Bueno, todo así.
Sí. Uh-huh.
Últimos insectos. Hormigas.
Oh,
la
plaga.
Agarrate.
Yo escuché decir... ¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
Estábamos con el doctor...
José María del Prete.
José María del Prete, en este caso, como representante de...
Ornitólogo.
¿De qué? Formicólogo. Bueno, que Dios lo conserve.
Sí.
¿Y cuántos agujeros tiene cada hormiguero, doctor? Vamos a empezar por,
sí,
por ponernos en claro.
Conozcamos dónde vive.
Porque uno a veces, yo mismo,
sí,
a veces digo, le encontré el agujero al hormiguero y voy y le tiro, ponele un tiro.
Sí. Le meto una antorcha.
Ya, una pastilla de gamesane, sí, un cohete, alguna cosa. Digo, a ver, para que sepan con quién se está metiendo.
Ah, muy bien.
Y las hormigas... O se lo tapo, directamente le tapo el agujero, como el doctor Barragán.
Sí, exactamente. El mismo sistema, claro, con cal.
El mismo
igual
sistema,
que el doctor Barragán.
Igual. Igual, pum, tapé el agujero y escuchá, muerto el perro, se acabó la hormiga.
Sí, tapado el agujero.
Y me dijeron, me dijo el mismo doctor Barragán, que los hormigueros tienen varios agujeros.
Muchos.
Que tienen agujero, por ejemplo, como una especie de puerta trasera, el famoso... bien. Y se escapan, por el otro lado se escapan las hormigas. ¿Eso es verdad o solamente son cuentos
para
asustar a los niños, no?
Es verdad, dentro de un agujero hay otro agujero y dentro de aquel otro más y dentro de ese otro y otro y otro.
Y que lo diga usted.
Lo noto con un tono místico con respecto al
se
tema.
Se está burlando de nosotros, me
sí,
parece.
Nosotros venimos a preguntarle porque la casa de él está
tomada
de hormigas.
De hormigas, tengo de todas.
A la noche hasta casi lo sacan de la cama y lo sí, llevan sí, y lo dejan
a
medio.
A veces siento que me muevo un poco en la cama así... Y son las hormigas.
Sí.
Es que usted tiene mucho bicho en su casa, por esto que me dice.
Bueno, respete de la señora, es ordinario.
Sí. Mi señora justamente me dice, pero tenés hormigas, Ernesto.
¿En dónde?
Parece que en la casa, en toda la casa. Tendría que ir como en el doctor Barragán. Y bueno, sí, ¿cómo se las puede erradicar?
Bueno, tiene distintas maneras. Hay venenos líquidos, en el caso de que usted haya detectado dónde está el hormiguero, le echa el líquido. Y
el hormiguero está en todas partes.
Sí, ya la casa es el hormiguero.
La casa es el hormiguero, directamente.
Y se va a tener que mudar, entonces.
Pero ya me mudé.
Sí, nuevamente.
Mire, de acá a esta casa llegué corrido por las cucarachas.
Claro.
Mire, cuando le aparece...
No puede tener tanta mala suerte este hombre.
¿Qué me va a aparecer? Una hormiga rubia también.
Cuando le aparezca la rubia...
Sí.
Y hay que mudarse.
Sí. Siempre pasa lo mismo.
Siempre pasa igual.
Se tiene que ir.
Bueno, muy bien.
No hay manera de erradicar la hormiga.
¿Y los arácnidos?
Los arácnidos...
Yo les tengo pavor.
Pero no hacen nada. No
les
hacen
tengo
nada.
Pavón. No, pavor.
La pollito.
Oh.
Ah, la viuda negra.
Sí.
Pero viuda negra no tiene seguramente en su casa.
La tarántula.
La viuda alegre también.
Sí, esa para divertida.
En verdad los arácnidos hacen poco y nada los que hay en la ciudad.
No,
no sé,
no,
¿qué le molesta?
No, más que matarte, ¿no?
Claro. Pero yo veo una araña de este tamaño que yo vi en una película.
Sí.
Ay, sí, que se le para encima, se le sube encima a una actriz.
Sí. ¿Quién
no me dirá usted?
Claro, sí.
Y el muchacho le dice, no te muevas. Y la mina le dice, ¿me lo decís a mí o a la araña? Y entonces el tipo se la sacó así, pero era una araña así de grande. Mira.
Bueno, y lo que le pasó a él, sí, pobre, porque él se había ido... Sí, se había ido de vacaciones.
Sí.
Y dejó la casa sola un mes... Y cuando volvió, se quedó, entró y había una tela araña y se quedó pegado en la tela.
Me quedé
araña.
Yo,
como la mosca.
Terminate de contar lo que te fue terrible.
Yo entré, digo, me dice, bueno,
claro, confiado, entró, se mandó.
Con la sonrisa estúpida del que vuelve de vacaciones. Y siento como que...
Sí, no.
Como una telaraña sentí. Todavía le digo a mi novia que vino, ay, siento, ¿cómo es, digo, esto de que terminan las vacaciones? Siento como si estuviera envuelto en una telaraña, así, de sucesos, de obligaciones.
Sí.
No, me dice, es una telaraña de verdad.
La verdad. Aparte, la novia que conocía el tema le dijo, no te movas.
No te muevas.
Porque ahí llama. Claro, a la araña.
Claro, llama a la araña y viene.
La araña, sí, no te muevas porque la araña, esto es como si fuera una red de pesca.
Claro.
Vos te mueves, le suena una campanita a la araña que está allá arriba y viene y te morfa. Me dice,
sí,
mi novia, mientras agarraba todas las cosas y llamaba un taxi.
Sí. Y usted quedó pegado ahí con la caja de alfajores.
Traté de despegarme, pero... y no lo lograba.
No. Más te pegás.
Más, tiene razón acá el señor.
Más te
pegás. Más me movía, más me pegaba. Uy. Más me movía, más me pegaba. Hasta que al final digo, que
no me muevo. ¿Y qué, se quedó a vivir una temporada ahí en la...?
No, ojalá, no. En una de esas miró para arriba, una araña, pero...
No, un Doberman.
De un perro que se estaba frotando las patas de adelante.
Y peluda, de esas peludas.
No, peluda, querría ser de...
Es poco decir peluda.
Sí, querría ser de quien quiera. Y... dice, bueno, me mira la araña... Me abre las manitos hacia adelante.
Caíste.
Claro, como diciendo...
voy a tener que proceder, claro.
De la existencia.
Hoy te tocó a vos.
No, te tocó a vos. Y se me vino. Yo le quise... Le grité. Le digo... Tuque. Y ahí se paró en seco la gana. Va de retro, le dije.
Sí.
Acordándome de que por ahí era el mismo demonio, el mismo mandinga.
Claro.
Va de cuerpo, va de retro, le digo. Y ahí la araña se paró un seco.
Se encoge de patas,
Sí, sí. Justo que era la hora. Y me acordé que tenía un crucifijo.
Sí. Él siempre lleva de vacaciones un crucifijo.
Siempre que lleva, porque por ahí un vampiro.
Por lo que sea.
Dice yo. Me convierto.
Claro.
Y le mostré el crucifijo y la araña ahí. Le echó para atrás.
Sí.
Y me dijo, no me mate, amigo. Y ahí la guardé. Me dice, no, soy una araña. Dice, soy un hombre. Soy el famoso hombre araña.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires 18 grados, una décima la temperatura. Carlos Fernández es el nuevo ministro de Economía. El ex titular de la AFIP reemplaza a Martín Lustó, a quien la presidenta Cristina Kirchner le pidió la renuncia. El nuevo jefe de Hacienda asumirá en sus funciones a las 19. Desde las últimas horas de anoche se realiza en la residencia presidencial de Olivos una reunión de gabinete delineando las nuevas medidas de esa cartera. El nuevo ministro ocupó varios cargos en el área económica de la provincia de Buenos Aires, también en varios organismos relacionados con la Hacienda Nacional. Carlos Fernández es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata. Se especializó en Finanzas Públicas y Administración Tributaria y Financiera. El exdirector del FMI para el Cono Sur, Claudio Loser, dio su versión sobre el cambio del ministro y sobre el futuro económico del país.
Ya casi ha pasado desapercibido. No causó un impacto negativo. Por cierto, ventaja de la Argentina es que es todo un resultado de acciones de gobierno y no de situaciones, estructurales graves. Y en ese sentido es fácil... Podría ser fácilmente corregible si se tomaran las medidas necesarias. Primeramente, yo creo que tienen que solucionarse el problema del campo.
Cristina Kirchner pidió responsabilidad para tener un país mejor. La Presidenta sostuvo que los argentinos debemos profundizar el vivir en democracia.
Creo que para que todos estemos educados y para que todos estemos formados, necesita también la colaboración de las otras formaciones, de los respetos, la democracia en el que todos hemos elegido vivir, en el respeto a las instituciones, a la división de los poderes, en fin, a todo lo que nos ha costado tanto a los argentinos y que nos ha permitido hoy tener cada vez más una mejor calidad de vida. Me parece que sería bueno que la cuota de responsabilidad la pongamos todos. Nos va a salir un país mucho mejor de que ya tenemos.
En Buenos Aires, 18 grados, una décima la temperatura, la humedad del 68%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow, why then oh why?
Bennett, en La Venganza Será Terrible, un lugar sobre el arco iris.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, está ahí ensayando el sordo en bambalinas. En
sí, señor. Tenemos muchísimos mensajes atrasados,
sí.
Así que vamos a ponernos al día antes de que las autoridades de la radio caigan sobre nosotros con todo el peso de su poder.
Muy bien, están los uruguayos nuestros de cada día, siempre presencia oriental aquí en la sala, Francisco y Raimi. Mandan besos a su familia que quedó allá, a Gal, Iván, Uriel, y felicitan por el programa.
Ah, ya está. Bueno. Sebastián de la Quiaca, saludos para mi mujer, grita Fernanda, y mi hijo Enzo. Muchas gracias. De la Quiaca ha venido el nombre, ¿dónde está? Ahí está, un gusto, ¿eh?
Yo tengo muchos mensajes internacionales también. Este escrito en una hojita de un hotel, sí. Y dice, saludos a Moni y Sergio, el apellido creo que es Palomos, que escuchan el programa desde Barcelona. Esto es de parte de Ariel y Ana de Francia, de Nancy, que visitan Buenos Aires esta noche.
¿A dónde están, los aquí? Amigos de Nancy? Ay, bueno, le mandan saludos a gente de Barcelona, esto es, es el imperio mundial prácticamente, es la capital del imperio del mundo. María Eugenia de Santa Clara grita, ¿cuándo vuelven a la costa? En el verano te fui a ver todos los días, pero no es suficiente, grita la insaciable María Eugenia de Santa Clara.
Dorina, bueno, sigo con los mensajes internacionales.
Sí, sí.
Somos de Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Argentina.
Son gente de multilocación.
Sí. Dice que algunos de ellos, que están aquí, me imagino, vinieron a conocerte.
¿A dónde están?
Mandarnos un beso grande.
Me parece que son siempre las mismas personas que levantan. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.
Bien, aquí Pablo de Lugano dice, salgo con una chica que quiere ser novia de Dolina, pese a estar noviando conmigo. Y lo peor es que me lo dice todos los días. ¿Alguna recomendación?
No. Ricardo Mataderos, mañana voy a verlos con los chicos de fútbol. Va todo el equipo. Preparen un paraavalancha para cuando gritemos el Viva León de Francia. No va a hacer falta porque en la sala caben 5 personas. Unas avalanchas patéticas de 2 personas que gritan ¡ah!
Además, como la platea tiene...
en la muchedumbre, gritan, y son 4.
La platea tiene caída hacia atrás, no hacia adelante. Sí, o sea, el paraavalancha, en verdad, es...
Es para el otro lado.
Para el otro lado. Claro. Dolina, no sé, la verdad que no sé si lo leí, Alejandro. Dolina, hace 15 años que te escucho y por fin pude venir a verte, recién llegado desde Pávana. Creo que se pronuncia así, Pávana. Alfredo y Gastón. Un saludo para los que se quedaron, que son el mago, Sabrina y Gonzalo.
¿Dónde están Alfredo y Gastón? ¿De dónde vienen? De Paraná.
Paraná, bueno, discúlpenme.
La ciudad de Pávana, capital...
de Entre Ríos.
De Entre Ríos.
Hola, negro, qué suerte. Hola, que puede bueno, venir. ¿Qué le mandás saludos a las brujas y bombones de sede de inspectores de Mercedes, de la sede de inspectores de Mercedes, y gracias a mi amiga, no estoy Solari, porque se llama Gabriela Solari. Besos a vos y a tus cómplices. Uno más chico, creo que dice Pato, tu novia Mercedina. Dice, ¿dónde está Rolón, Dolina?
No lo sé. ¿A dónde está mi novia Mercedina? Pato, hola, Pato. Susana de San Isidro, ¿cómo es el asunto? ¿El árbol tapa al bosque o el bosque tapa al árbol? Lo escuché decir de las dos formas. Bueno, la segunda es demasiado evidente. La graciosa es la primera. Es el árbol que no nos deja ver el bosque, doctor. Le dije yo a uno en un examen de Derecho Romano y fue el anteúltimo que dije. Nunca supe menos, estuve 45 minutos dando. Y hasta qué tipo se avivó. Dijo, mira, a usted se le ocurre de todo menos Derecho Romano.
No le pregunto qué fue lo último que dijo.
Dije, a mí se me ocurre, y él dijo, a usted se le ocurren demasiadas cosas y ninguna tiene que ver con el Derecho Romano.
Un 2.
0.
¿A 0?
Ah, qué sé yo. 2. Luisa de Villa Dominico, ¿usted tiene alguno más?
No tengo más, Alejandro.
Bueno, me mordí muy fuerte la lengua. Parece el comienzo de un mal verso, ¿no? Mm. Me mordí muy fuerte la lengua y me tuvieron que operar. Estuve un tiempo sin poder hablar mucho y los escuché un montón. Por eso ahora que me mejoré, los llamo para felicitarlos. Y también me doy permiso para que se rían de lo que me pasó.
Gracias por mandarnos ese mensaje. Qué hermoso, ¿no?
Qué bello. De todo se aprende, hay que mirar el lado positivo, ¿no?
Todos los días se aprende, todos los días. Se aprende algo, ¿no?
Sí. ¿Usted qué aprendió hoy, por ejemplo?
Bueno, hoy aprendí que todos los días se aprende, o sea, algo nuevo. ¿No es cierto?
De derecho romano, nada.
De derecho romano, nada. Aprendí que hay árboles que ocultan el bosque.
Sí, árboles grandotes, ¿no?
Sí, sí,
sí.
Claro, no, no es una metáfora, es una...
Pues así, es un árbol grande.
Y un árbol grande
y un bosque chico. Pequeño.
Señores, vamos a dar paso a una brevísima pausa. Inmediatamente comienza el show del Sordo Gansé. Prepárense, el que quiere darse un pediluvio puede hacerlo. Aquí les proporcionamos palanganas con agua caliente y salmuera para aquellos que, habiendo venido a pie desde Luján, sienten algún cansancio. Permiso.
Adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíble los premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com. Teatro Cultura Nación presenta Un Guapo del 900 de Samuel Eichelbaum. Joaquín Furriel, Rita Cortese y Antonio Grimao, con dirección general de Eva Lack. 26 de abril, Chiclana y Pirovano, un clásico del teatro argentino, gratis y al aire libre. Retire sus entradas en Caseros 3159. Más información en www.cultura.gov.ar. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Seguí en la radio escuchando La venganza será terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso en el complejo La Plaza, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche al maestro Manuel de Moreira, como María Laura, Ale Dolina, como María Emilia, y el Caco Dolina, como María Eugenia.
Bueno, maestro, hay muchísimos pedidos. El primero, China de Boedo, pide Destellos.
Destellos, qué lindo tango. A ver si me sale.
Para ahogar las penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando mi mano esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido tres veces beber en la fuente de sus labios rotos y hablar de sus plácidos ojos. Cuántas veces de amor me embriagué, pero amigos, que ya vio el picor, y en el fino cristal de la copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, maestro. Aquí también le piden Penas que matan, ¿puede ser?
Penas que matan, sí, si quiere lo canto un cachito.
Camila, danza.
Volaron para siempre las ilusiones mías, que amé con la inocencia de la primera edad. No volverán a verme como era aquellos días, momentos deliciosos de gratas alegrías, venturas y promesas de dulce realidad. Volaron para siempre y en su gran partida se van de mi alma los goces de mi ser. En cambio me dejaron de aquella edad florida, momentos muy amargos, momentos que en la vida los llevo como un triste recuerdo de ayer.
Muy bien.
Muy bien, maestro. Alicia de Saavedra pide a Felicidade.
Pero le hicimos ayer.
Lo hicimos ayer, así que dígale a Alicia de Saavedra que lamentablemente no es por mala onda.
No.
Pero no, tampoco. ¿Qué otra cosa?
A ver si usted tiene.
Acá Flavia de Palermo, por ejemplo.
Para el...
pide felicitar. No. Pide, dedica a su perro Ringo, si pueden tocarlo, le pregunta, I'll follow the sun.
Sí, bueno, para el perro, sí. Eso también había pedido. Sí, ¿no? Sí, a eso lo habían pedido también. Bueno, ¿tenemos la guitarra? ¿Fuera?
One day you look to see I come, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll call on the sun. And now the time has come, and so my love must go. And though I lose a friend, in the end you will know. So my lover must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have come, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Bueno, para Rosario, que el sordo cante distancia de...
La piden
siempre. Sistemáticamente.
Sí. Es la misma persona que sí, quiere ganar por cansancio.
Está...
estoica.
Sordo, ¿cantarías Esclavo y esa canción que explicás, el caso de la vieja que se sienta en el hormiguero, etcétera, etcétera?
Bueno, una u otra.
Sí, la verdad que...
podemos cantar Seba y Caimán. Sí. Solo podemos irnos con Seba y Caimán. La del hormiguero es esta, que es... Seba y Caimán, Seba y Caimán. Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla, una vieja se sentó.
Bueno,
aquí nosotros
nos detenemos.
Estamos la copla por un recitado que ha sido corregido por...
Sí, por el Instituto de...
Por el Instituto de Censura Previa.
Exacto.
Una anciana, por error, se sienta sobre un hormigón. En la tercera y cuarta línea se revela el trágico error de las hormigas ante el estupor de los presentes.
Claro.
Se va a caimán, se va a caimán, se va para Barranquilla, se va a caimán, se va a caimán, se va para Barranquilla. Una vieja se sentó arriba de un clarinete, una vieja se sentó arriba de un clarinete, y la gente le pedía que tocara el pirulete. Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla, se va al Caimán.
Esta versión me gusta mucho más.
Sí, mucho más seria, evidentemente.
Maestro, deleíteme.
Se está retirando.
Maestro, deleíteme con el tango 1, dice Josefina de Carabelas.
No, deleito nada.
Bueno, acá yo tengo pedidos. ¿Puede ser el himno de Liverpool para los hermanos?
Puede ser, aunque no todos son hinchas de Liverpool, me han dicho, en Montevideo. Incluso hay muchísima gente de Peñarol y Nacional.
Sí, increíblemente.
Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Maestro, aquí Juana de Tandil pide si puede ser alguna de Silvio Rodríguez, supongo que para Moreira.
Juan,
¿puedes llamar?
¿Alguna? Bueno, ¿sabe qué le voy a dedicar, maestro, si me permite esta canción, a Neva, que nos está escuchando desde Croacia?
Desde Croacia, pero no está aquí.
Pero esa tendría que estar viajando, por favor.
Está viajando porque Croacia queda lejos.
Son cuatro días hasta acá en avión.
Son cuatro días de viaje en avión, que hay que ver... ir por el otro lado,
sí, por atrás.
Y vienen en espiral, dando varias vueltas al mundo.
Bueno, voy a tocar un poquito. En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de tu cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En esos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay del nombre que lleve, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden.
socias terribles, asesinos del mundo.
Hermoso.
Bueno, maestro, ya sí, para ir despidiéndonos, yo sí, tengo, por ejemplo, mi familia.
¿Qué más? ¿Qué tiene tu familia?
Sí, acá no, el pedido es quiero escuchar mi familia, no la mía, la suya, dice Marta de Villa Lugano.
¿Qué otro tiene? A ver.
Bueno, habíamos dicho, usted había...
Llorando de Rosmín, le piden eso ayer también.
Llorando de Rosmín no estaría mal.
No lo hicimos ayer, antes de ayer me parece.
Antes de ayer lo hicimos.
Sí. Ayer lo hicimos seguro.
No, yo lo canté solo una noche, sí. Esta que usted no vino, creo. Usted vino, pero no me hizo el caso. Pero ahora que estamos todos...
Más temprano
podemos,
la canción.
Podemos. Esa vieja canción que es, o sea...
Un clásico, ¿no?
No. ¿Qué canción es?
¿Usted la sabe?
¿Esa? No, realmente no. Nunca la escuché en mi vida. Ya con este sonido sabemos que es pésimo, ¿no?
Sha-la-la-la, 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 sha-la-la-la.
La otra noche, mi mente va tasando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroes.
Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la.
Ya era tarde, vi que estabas descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes sin ti. De héroes
sin
ti. De héroes sin ti.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en todo el país, en Buenos Aires 16 grados, 4 décimas la temperatura. Carlos Fernández es el nuevo ministro de Economía, el ex titular de la AFIP, reemplaza a Martín Lustó, a quien la presidente Cristina Kirchner le pidió la renuncia. El nuevo jefe de Hacienda asumirá en sus funciones a las 19. El nuevo jefe de la cartera de Hacienda se desempeña desde hace años en la administración pública tanto nacional como provincial. Los analistas observaron como positivo el recambio, sobre todo por la buena imagen del flamante funcionario. Esta madrugada el canal C5N le daba la noticia a la esposa del flamante ministro de Economía. Esta era la conversación con Eduardo Feynman y Tomás Bulat desde los estudios.
Hola.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, Carlos Fernández, por favor.
No se encuentra, ¿quién habla?
Ah, Eduardo Feynman de C5N, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches.
¿Cómo le va? ¿Hablo con la mujer?
Sí, soy la esposa de Carlos Fernández.
¿El nuevo ministro de Economía, su marido?
Creo que sí, no lo he visto.
Se lo acabo de confirmar, señora.
Está bueno.
Su marido es el flamante ministro de Economía.
Bueno.
Discúlpeme, la acabo de despertar, pero quería hablar con él. Le agradezco infinitamente por haberme atendido, ¿eh?
No,
muchísimas gracias, una vez muy grande. Chao.
Carlos Fernández jugará a las 19 como nuevo ministro de Economía, lo hará en la Casa Rosada. Diego Maradona se afilió al PJ, lo aseguró el intendente de Seiza, Alejandro Granados, donde vive el exfutbolista. Néstor Kirchner, en el acto en esa localidad bonaerense, sostuvo que Maradona va a ser el 10 del justicialismo.
El titular del CONFER, Gabriel Mariotto, destacó la valentía de la presidenta Cristina Kirchner al instalar un debate sobre la nueva ley de radiodifusión. El funcionario expuso en la Cámara Baja ante la Comisión de Libertad de Expresión. En Buenos Aires, 16 grados 4 décimas la temperatura, la humedad del 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo.